Sabéis, soy vuestro nombre, el resultado de la operación, Mochi, y os lleváis la piñata. Llegan las noticias, mañana contamos si alguien la ha abierto o no la ha abierto. Enseguida volvemos.
Hasta luego.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Las juntas de distrito y los edificios municipales de Madrid capital podrán lucir pancartas con los colores de la bandera LGTBI coincidiendo con las fiestas del orgullo que se han presentado esta mañana. No serán banderas porque la ley lo impide, pero la vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que representarán el sentir de los madrileños.
A mí también me gustaría que la bandera volviese a Madrid. Dado que tenemos ahora una sentencia nueva, que es la sentencia del TSJ de Aragón, hemos mandado una circular a las juntas de distrito para explicarles en qué condiciones pueden volver a poner la pancarta arcoiris en las juntas de distrito de Madrid y en los edificios oficiales. Me siento muy orgullosa por ello, ya me gustaría poder llamar la bandera, la tenemos que llevar pancarta, pero los colores estarán ahí porque son lo que más representa lo que sentimos los ciudadanos en Madrid.
Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, ha acusado al alcalde de la capital de LGTB-fobia por no colgar la bandera arcoíris en Cibeles.
La bandera la ponemos nosotras. No hace falta que este señor nos represente ni lo queremos ante su nueva manifestación a favor de los derechos del colectivo. Y nosotros pondremos todas las banderas que haya que poner, donde quiera, y sobre todo con nuestras personas, con nuestro orgullo, con nuestras miradas al frente, seremos capaces de visibilizar todas las banderas de la diversidad.
El Partido Popular reúne esta mañana a su Junta Directiva Nacional para analizar los buenos resultados obtenidos en las elecciones andaluzas. El encuentro ha comenzado con una intervención de Juanma Moreno Bonilla, el vencedor de los comicios, que ha atribuido una parte del triunfo al efecto Feijóo.
Alberto, presidente, desde el sur te miran con respeto, te miran con esperanza y te miran pensando en el futuro. Esta responsabilidad que yo asumo también en parte es tu responsabilidad, porque tenemos que entre todos hacer un esfuerzo para que cuando lleguen las elecciones legislativas estemos todos perfectamente preparados para darle a los ciudadanos lo que nos están pidiendo.
El Congreso de los Diputados vota este martes el informe definitivo de conclusiones para regular el uso del cannabis medicinal, que apoyan con matices Partido Socialista y Unidas Podemos, los socios en el Gobierno y también sus aliados parlamentarios, y rechazan Partido Popular y Vox. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha justificado el respaldo de su partido.
Como saben, nosotros conjuntamente con otras formaciones estamos a favor de, evidentemente, regularizar algo que ya existe, que es el mercado en torno al cannabis, tanto medicinal como recreativo. Creo que es algo que existe, por mucho que tú quieras hacer que no existe, lo que están haciendo al no regularlo es entregándoselo a las mafias. Se está hablando, sí que es cierto que lo que se está hablando no es en torno a esto, no es tan ambicioso, ojalá lo fuera.
Y desde hace aproximadamente 45 minutos estamos oficialmente en verano. La estación nos va a acompañar hasta el 23 de septiembre y será más cálida y seca, lo que favorecerá la probabilidad de nuevas olas de calor. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Y ahora tenemos una ola de calor en junio muy temprana. Hace 5 años hubo una similar en cuanto a carácter temprano, pero mucho más intensa. Menos mal que ha sido un poco más corta. ¿Las proyecciones de qué hablan? Pues de un incremento de la temperatura media y por lo tanto un incremento de las olas de calor. Es lo que estamos viendo ya y es lo que las proyecciones pues hablan que va a suceder.
Onda Madrid, el tráfico.
Miramos a las calles de la capital. Charo Alcázar, gabinete de pantallas del Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Buenas tardes. Bueno, nos vamos directamente a la Glorieta de Atocha porque allí está la noticia. Hay una manifestación que en este momento recorre el Paseo del Prado justo frente al barrio de Huertas. Se dirigen hacia la Plaza de Neptuno y de allí hacia la Plaza de las Cortes. Bueno, pues se van a encontrar cortado ya desde las 11 de la mañana el Paseo del Prado desde la Glorieta de Atocha, dirección Plaza de Cibeles. Como es lógico, hay retenciones en la zona, sobre todo en el túnel, en dirección Avenida Ciudad de Barcelona. También en el entorno de lo que es la Glorieta de Atocha, incluido el Paseo de la Infanta Isabel y Alfonso XII, dirección Puerta de Alcalá. Al margen de esta manifestación, tenemos que hablar también de tráfico muy denso en un par de entradas del arco este de la ciudad. Se trata de Avenida de América o de la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro.
¿Y cómo se circula por las carreteras? Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tan solo recordarles que la A3 continúa cortada al tráfico por obras en Arganda del Rey en dirección Valencia. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia la capital madrileña.
Es todo. La información sigue en ondamadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la información de la mañana con David Junquera. El Tablón de Madrid trabaja.
Bolsa de empleo para entrenadores de fútbol en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Es una bolsa para la cobertura temporal de puestos en la que los aspirantes deberán tener el título de graduado en educación secundaria y la titulación específica de técnico deportivo en la especialidad de fútbol o equivalente. El 27 de junio acaba el plazo de inscripción.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, ya estamos en veranito, que teníamos muchas ganas, no sé para qué, porque hace más frío que la semana pasada, no, pero ver. bien.
Parece
bien.
Que no queremos recibirlo, y sí, ¿no?
Hombre, le hemos recibido con piñata, vaya. Con mochi, pero ¿qué más quiere el verano, por el amor de Dios?
Y uno entra en nuestro Twitter y da gusto, hombre. Ve ahí unos señores tomando el sol.
Sí, estupendo.
Estupendísimo.
Y una señora. Sí. Tres señores y una señora.
Bien. Hay una señora, sí. Sí. Pero, oye, ellos como que están más abrigados, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, que lo mismo es más del día que estamos. No lo sé.
Bueno, que el juego de agudeza visual de hoy, ese que cada mañana sube Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, hoy tiene como protagonista, no me extraña, señora.
Ya.
Siempre alegra la vista.
Sí.
Ver a Andrés Belencoso, al marido del Sabataki, sí. También conocido como Chris, no Thor, sé qué.
Chris.
Hemsworth.
Es que cuesta. Bien,
sí, no sé por qué tenemos que andar con estos apellidos más complicados.
Sí.
Y Cristiano Ronaldo.
Sí.
Perfecto.
Bueno,
y hay que averiguar de las tres fotografías cuál es la más reciente.
La más reciente, eso
bien.
Es.
¿Qué dicen bueno, los oyentes?
Los oyentes, que son sabios o casi.
Mucho.
Dicen que la más reciente es la de Belencoso. Ah. La que hemos puesto a la izquierda del todo. El 50% cree que es Belencoso. La foto de él, la más reciente. Sí, se le ve tan a gustito ahí al sol.
Hombre, da envidia. Se le ve tan bien al sol.
Da una envidia que no se puede con él.
Ya.
Y luego están empatados con el 25% cada una de las fotos. Tanto la de la parejita, Elsa y Chris, como Cristiano Ronaldo.
Muy bien, pues hay que seguir votando. Se puede, de hecho, seguir votando hasta la 1:05, que será la hora en la que Carlos Honorato, como cada mañana, nos dirá cuál es el resultado bueno.
Eso es.
Y sabremos si ha habido un porcentaje más alto de oyentes que le gana a Carlos o no. La gente no adivina mayoritariamente y gana Carlos. Esto es el
bueno,
reto de todos los días.
A la 1:05 se sabrá quién sale hoy, pues eso, como en los toros, ¿no? Con las dos orejas y el rabo y triunfador, ¿no?
Hablar de dos orejas y rabo con
perdón. Oye, era taurino, era un símil taurino.
Ya, pero es que hay veces que hay símil que nos carga el diablo.
Con la copa.
También.
Ya está,
venga,
con la copa
sí.
Bueno.
Bye.
Vamos a por el rosco, Olga. ¿Estás nerviosa?
¿Hay un gran bote?
Hay un grandísimo bote. 750 euros menos la cuota de autónomos. Wow. Vamos a ello. COLAE, concepto basado en parámetros arbitrarios que sirve para establecer jerarquías dentro del capitalismo.
¿Éxito?
Sí, con la F, lo que...
¿Fracaso?
Sí, contiene la G, lo que menos has podido hacer en tu vida. Elegir con la T, lugar de representación de infinita capacidad, sanadora y transformadora para ti y para el público.
Paso palabra.
Con la T, espacio de representación con infinita capacidad, sanadora y transformadora.
Paso palabra.
Con la T, espacio de representación...
¡Tirolina!
Oh, fallo. Bueno, si nos acercamos hasta el Teatro del Barrio, hasta el 29 de junio, no más, atención con la fecha, que luego estas cosas se nos despistan. 29 de junio nos vamos a encontrar con una obra muy especial. Lleva por título ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y comienza, como hemos escuchado, con un show televisivo en el que una historia de vida aparentemente insignificante queda expuesta con todo detalle. Es una obra en la que hay tres mujeres que hacen como las patas del taburete. Por un lado tenemos a una mujer dirigiendo esta obra, que es Andrea Jiménez, y luego encima del escenario a otras dos mujeres, a Olga Iglesias y a Nerea Pérez de las Heras. Nerea, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, encantada de charlar un ratito contigo y de que me cuentes cómo habéis llegado hasta aquí. Quiero decir, ¿cómo habéis llegado hasta poner en marcha esta obra? ¿De dónde sale y de dónde surge esta idea, Nerea?
Pues sobre todo hemos llegado como un proceso largo y con muchísimo trabajo. La obra es producto de un trabajo de ensayos y residencias, que parte se hicieron en Soria, con el Ayuntamiento de Soria, de 2 años.
El propósito
de Olga y yo nos conocemos, aparte de ser colaboradoras creativas, somos amigas, y Andrea también. Entonces, Olga quería hacer una autoficción, realmente tenía una necesidad de contar su historia, ella es guionista, y yo quería abordar muchos problemas que tenemos que parecen personales, pero que en realidad son estructurales. Y para eso necesitaba el ejemplo de una persona. Para eso yo necesitaba un conejillo de indias, necesitaba alguien que se prestase a sacar sus vergüenzas y sus cosas para poder decir, esto que te pasa no te pasa a ti, les pasa a todas las falsas autónomas, por ejemplo, esto que te pasa no te pasa aquí, les pasa a todas las mujeres lesbianas con pluma de cierta edad. Y con esa historia personal a la que yo voy añadiendo elementos estructurales, que el público se fuera sintiendo apelado y fuera pues sacando esa voluntad de cambio, ¿no?
Bueno, porque es verdad que hemos dicho que cómo hemos llegado hasta aquí comienza con un show televisivo. Hemos escuchado, yo creo que todos hemos reconocido a un concurso muy, muy conocido. Claro, podría parecer una obra, digamos, muy frívola, de alguna manera, Nerea, pero es que en la obra se tratan temas como la precariedad laboral, como tú misma indicabas, el tema del lesbianismo, análisis político, colegios religiosas, en fin, un poco todo lo que nos rodea, que forma ya parte, digamos, de nuestro ecosistema, pero que no dejan de ser cuestiones, hombre, pues muy importantes, ¿no?
Sí, ese era el juego. El juego era, nos costó mucho encontrar el lenguaje en el que abordar todos estos temas y combinar las dos voluntades de las dos mujeres que estamos en el escenario. Las dos personas que estamos en el escenario, cada una tira para un lado y ahí hay una tensión. Entonces, yo necesito propaganda, necesito espectáculo, necesito populismo, quiero seducir todo el rato. O sea, mi personaje está prácticamente dando un meeting. Y eso va pues hacia un lado que tiene que ver el público, y Olga solamente quiere que la vean, quiere que la reconozcan. El lenguaje para contar eso, decidimos que fuera el show televisivo porque nos ofrecía muchas posibilidades de códigos y sobre todo porque es muy divertido. O sea, porque al final la obra, aunque toque temas importantes, es muy divertida. O sea, es una comedia que se disfruta y en la que todo el rato están pasando cosas y todo el rato hay un frenetismo en el que se va pasando de un pasapalabra, un concurso, un testimonio de telebasura, a una... Claro, eso en el intento de comprensión y de conexión.
Bueno, se une en estos momentos a esta conversación Olga Iglesias. Olga, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Olga.
Bueno, hola, ¿me oís?
Ahora te oímos perfectamente. ¿Qué tal, Olga? Que estaba aquí yo de charla con Nerea, que me estaba contando un poco, bueno, pues los entresijos de cómo hemos llegado hasta aquí, y hablábamos un poco también de todos esos temas que, con sentido del humor y desde un punto de vista muy particular, se trata, que son temas muy, muy serios y que yo creo que nos afectan a todos, como puede ser, pues eso, poníamos de ejemplo la precariedad laboral, el ambiente político y demás. Claro, esto todo visto a través de el filtro de una protagonista que es una lesbiana de provincias obsesionada con su madre, que tampoco es un arquetipo, digamos, muy frecuente. Habéis buscado un personaje con unas características muy especiales. ¿Por qué precisamente ese personaje, Olga?
Bueno, ese personaje soy un poco yo, sí. Pero lo curioso es que, pese a que efectivamente no es lo que se podía esperar de un arquetipo, es universal. O sea, los problemas a los que se enfrenta y las estructuras bajo las que ha crecido y las opresiones que ha vivido van mucho más allá de si eres lesbiana, si eres de Plasencia o si tienes problemas de tu madre. Y ahí es donde está el mérito de la conexión, en no ir al estereotipo, sino precisamente a lo diferente, y aún así conseguir conseguir el ejercicio de empatía y de comprensión.
Bueno, ¿y cómo lo llevas, Olga? Porque tú no eres actriz. O sea, sí eres actriz porque te subes a un escenario, pero tú has sido prácticamente de todo, ¿no? Encuestadora, camarera, mecanógrafa, en fin, no sé si te queda algo por hacer en la vida después de subirte a un escenario.
Todo lo que está mal pagado lo he hecho.
Ah, bien, bien. O sea, que de precariedad laboral tú sabes un ratito.
Sí, y bueno, y creo que como actriz era lo que me quedaba por probar.
Sí.
En cuanto a no hacerme rica nunca.
Ya.
Pero no era actriz, pero ahora lo soy, ¿eh? Se me está dando bien.
Le está cogiendo gustillo, ¿no?
Sí, la verdad es que había ahí una cosa por descubrir que se me da bien.
Bueno, Nerea, tú lo sabías. Quiero decir, ¿sabías que Olga lo iba a hacer muy bien?
Sí.
Yo lo tenía clarísimo porque ella es una entertainer y es una seductora nata. Yo lo llevo muchísimos años viendo en bares y ahora lo estoy viendo en el escenario. Claro, de esas ciento y pico personas del Teatro del Barrio que no tienen más remedio que engancharse ahí, luego la terminan queriendo muchísimo. El problema que yo tengo es que, claro, mi personaje es muy desagradable a ratos, porque quiere todo el rato producir, y el suyo pues transmite ternura, muchísima conexión, muchísima empatía. De hecho
se cambian las tornas en un momento dado también.
Bueno,
sí, también.
Es que no era justo, ¿no? La pobre Nerea diciendo, no, ¿por qué tiene que ser Olga la que quede tan estupendamente fatal?
Cuando Nerea se rompe, ahí hay un momento maravilloso y es donde ya el público no puede más.
Oye, Nerea, creo que la escenografía es fantástica y mucha gente lo que dice es que recuerda un poco a las películas de Almodóvar de los años 80.
La escenografía es de Antiel Jiménez y el vestuario es de Yaiza Pinillos. Y tiene el lenguaje muy reconocible y casi universal y muy español, eso de Almodóvar y de la tele, de los 90 ratos, porque también hay unas visuales que han hecho terrorismo de autor.
Sí.
Que van constantemente con la obra. O sea, hay un equipo creativo grande detrás. Y hay como mucha apuesta porque la visual y lo que envuelve a lo que está pasando ahí sea bonito y sea de calidad y sea atractivo.
Bueno, Olga, en el Teatro del Barrio hasta el 29 de junio, ¿no?
Esta es la última de esta temporada, pero seguiremos, esperamos.
Volveremos.
Seguro.
Volveremos al Teatro del Barrio, que la gente esté atenta, que sale todo el mundo, además... Nadie sale bostezando. Hay quien sale llorando, hay quien sale riendo, hay quien sale acordándose de cosas que le han pasado. Todo el mundo conecta. Es curioso lo que decías, esta es una historia particular, pues extrañamente hay una
todo lo que tienen en común el público es que empatizan, o sea, a todos les toca alguna de las partes de la obra muy profundamente.
Bueno, seguramente lo que sale la gente es pensando en su propia historia, partiendo de lo que ha visto en el escenario y preguntándonos cada uno de nosotros, bueno, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque es verdad que la vida de pronto te sorprende, un día te levantas y dices, pero ¿qué ha pasado desde que yo iba al colegio hasta dónde está el tiempo? ¿Qué he hecho con él? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo me he convertido en lo que soy, para bien o para mal? Dependiendo ya de cada uno. Por lo tanto, obra muy recomendable. De hecho, lo hacemos hoy desde aquí, desde Buenos Días Madrid. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Teatro del Barrio hasta el 29 de junio. Eso quiere decir que tenemos muy poquitos días por delante para disfrutar de esta función y que hay que darse prisa y pasarse por el Teatro del Barrio porque lo vamos a disfrutar mucho y vamos a ver sobre el escenario historias que así en principio a lo mejor dices, bueno, no tiene por qué tener nada conmigo en común y luego uno se encuentra con que muchísimas de las cosas que ocurren en ese escenario son trasladables a nuestra propia vida. Nerea Pérez de las Heras, Olga Iglesias, muchísimas gracias y muchísima suerte a seguir muchísimas en el gracias. Teatro del Barrio con ello, ¿de
gracias
acuerdo?
Gracias.
Muchas gracias.
Beso
gracias.
A los dos y dadle un beso de nuestra parte a Alicia, de paso.
¿Eh? Por supuesto.
Tres mujeres potentes haciendo teatro. Andrea Jiménez, perdón, que le he cambiado de nombre. Andrea Jiménez. Exactamente.
Gracias.
Besos a las tres. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Enganchados en serie, así estamos todos los martes en este programa cuando llega Clara Esteban y nos ofrece una serie de series, qué bonito queda, una serie de series,
precioso.
En serio, que nos sugiere normalmente en torno a un tema muy determinado y hoy, atención, los que tienen niños adolescentes o los que tienen un corazón adolescente, porque de esto va.
Bueno, un poquito más mayores. A ver, son millennials.
Es que yo ya me he perdido. Los millennials, ¿qué años tienen ya? A lo mejor ya tienen 30, ¿no?
Tengo que consultarlo en Wikipedia. Adolescentes. Porque entre la generación Z y los millennials, yo ahí hago un revoltijo. Ya no sé ni a qué generación pertenezco yo, que no es a ninguna de estas dos, eso seguro.
Pero es verdad que los millennials tenían fama en su momento. De ser adolescentes hasta los 30.
Sí.
Entonces podemos entrar dentro de esta.
Pues sí, sí. Bueno,
de esta categoría.
Pongamos que nuestros protagonistas tienen así unas edades entre 20 y pocos y 30 y pocos, ¿vale?
Vale.
Incluso ya podemos estirar hasta casi la cuarentena, ¿vale?
Madre son adolescentes talluditos.
Entre los 20 y los 30, ¿vale?
Vale.
Hoy os traigo estas series sobre amor millennial.
Hoy parecía cubana, amor. Vale.
Tanta L. Bueno. El amor es el tema central.
Ay,
centralísimo.
Sí.
Hay comedia romántica, pero vamos a empezar con una serie que es la más reciente de todas y que no podemos decir que sea comedia. Tampoco es un drama. El tono es la vida misma, transcurriendo sin sobresaltos.
Ah, bueno.
Es así como... un slice of life, o sea, un fragmento de la vida como bastante realista, ¿vale? Es Conversaciones entre amigos, una serie basada en la novela de la escritora Sally Rooney, que tiene otra adaptación de una novela suya a serie que fue un éxito muy grande el pasado año y de la que luego os hablo un poquito, que se llama Normal People. Gente normal, que es bastante parecida en el tono, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en Conversaciones entre amigos. Nos encontramos en Dublín con Frances, que es una chica de 21 años, y con su mejor amiga y exnovia, que es Bobby, con quien hace un espectáculo de stand-up comedy. Ellas dos se ponen ahí encima del escenario con su micrófono y hablan de cosas, de disertaciones suyas, que escribe Frances. Ella no quiere publicar libros porque dice que no quiere que nadie se apropie de su obra. ¿Vale? Entonces,
mira.
Eso hace esto que es efímero. Las dos conocen a una novelista de éxito que se llama Melissa, que es un poquito más mayor que ellas. Millennial también, pero más mayor, con la que enseguida entablan amistad. Sobre todo Bobby y Melissa están como tonteando un poquito, aunque Melissa está casada con Nick, que es un actor de teatro guapísimo, un tanto melancólico, y resulta que Frances y Nick van a conectar muy pronto, enseguida.
No se me dan bien estas cosas.
A mí tampoco.
Estaba riquísimo, gracias. ¿Estás...? ¿Estás haciendo algo en este momento?
Sí. Hago teatro.
¿Y te gusta?
En fin, es bueno estar trabajando. Sé que la gente siempre dice eso. La obra está bien. No es una lección muy atrevida. La gata sobre el tejado de zinc.
Pues ahí está él haciendo la gata sobre el tejado de zinc. Hay una tensión que se ve desde el primer momento, es evidente esta atracción entre ellos y comienzan a tener una aventura que se prolonga cuando Melissa invita a Bobby y a Frances a irse a de vacaciones con ellos y unos amigos a una preciosa casa de campo en Córcega. Y esta es toda la historia. Está en emisión, así que todavía necesitamos un tiempo para saber qué es lo que ocurre, a dónde va esta historia entre Frances y Nick. Pero lo bonito es que es todo muy natural y en ese marco veraniego de esa casa de campo en verano con estos amigos, ese ambiente relajado y esa tensión de amor de verano, pues la verdad es que yo creo que nos va a traer muchos recuerdos también de primeros amores y de aventuras, no digo aventuras de infidelidad, como es el caso,
aventuras de verano, claro que sí.
En general.
¿Dónde vemos esta serie?
Esta la vamos a ver en HBO.
Vale.
Y muy en la línea de esta otra está pues Normal People, que es la que os comentaba, también basada en otra novela de Sally Ronell y que fue un exitazo la pasada temporada, también ambientada en Irlanda, y es la historia de Marianne y Connell, una chica de clase acomodada, que es Marianne, pero muy apática y poco popular, y con él, un chico de clase humilde, su madre trabaja como limpiadora precisamente en casa de Marianne, que es muy popular, todo lo contrario a Marianne, es un chico guapo, fuerte, muy inteligente, los dos son muy inteligentes, muy listos, se conocen, sus mundos están separados hasta que dejan de estarlo. Desde el instituto hasta la universidad, Marianne y Connell se unen, se separan, se vuelven a unir. No encajan con nadie mejor que entre ellos, pero parece que están condenados a no encontrar el equilibrio. Una serie en la que, como pasa en muchas últimamente, no sé si será algo típicamente millennial o una moda de los guionistas, te dan ganas de coger a los protagonistas y decirles, a ver, muchachos, sentaos aquí un poco, hablad, comunicaos, arreglad vuestras cosas, porque es obvio que esto pues estamos, falta hablar.
Nos ponéis de los nervios.
Claro, todo malos entendidos. Oh. Claro, es que yo creo que el otro, que no sé qué, pues hablad un poco. Comunicaos, por Dios. Bueno, aparte de esto, Normal People ha sido de verdad que uno de las de los éxitos con mucha razón, porque es muy diferente a todo. Y tenemos a dos actores que son Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones, que van a dar muchísimo que hablar. Luego hay mucha pasión, mucha frustración, muchos sentimientos heridos, mucho drama, mucho reencuentro, mucha tensión sexual. Todo esto que nos gusta tanto, ¿vale? La tenemos en Star Place, que es Amazon, pero tienes que pagar un poco más. Es una como una extensión, ¿vale?
Vale.
Y os recordamos, por si lo queréis leer, todo esto en vez de verlo, que son novelas de Sally Rooney, ¿vale? Tanto Normal People como Conversaciones entre Amigos. Sí. Vamos con una cosa muy diferente, que es Star Trek. Es una serie creada, escrita, protagonizada por la cómica neozelandesa Rose Matafeo, aunque la producción es británica, es cortita, capítulos de 20 y 30 minutos, tiene dos temporadas por el momento y queda bastante cerradita, aunque podría continuar, y esta sí que es comedia romántica 100% contemporánea, eso sí, un poquito más actual, con todos sus ingredientes y tópicos. Tanto es así que nos recuerda muchísimo el planteamiento a Notting Hill, aquella de Hugh Grant, sí, donde se enamoraba de esa actriz famosísima Julia Roberts sin saber que era una estrella. Bueno, pues aquí Jess, que es el personaje que hace Rose, se lía en Nochevieja con Tom Kapoor, que es el actor del momento, al que no reconoce hasta la mañana siguiente cuando se levanta de la cama en casa de Tom, se va al baño y se encuentra con un cartel del cine en el que aparece él así en tamaño gigante.
¡Hey! ¿Sí? ¿Tu nombre?
¿No sabes mi nombre?
¡Madre! ¡Madre mía! ¿Cómo no me lo dijiste?
¿De qué hablas?
¿De quién eres? ¿De lo que haces?
Lo hice, te lo dije.
¿En qué trabajas?
Soy actor.
Este es el flashback.
Ya. No, gracias. ¿Comiendo cereales?
¿Qué haces con mi gabardina?
Es lo peor que me ha pasado en la vida.
Oye, no sé por qué flipas tanto.
Madre
pero...
mía.
Bueno, que no se puede dar información importante cuando estás comiendo cereales, ¿vale?
No,
este es el
no aprendizaje. Se entiende bien,
no
a lo mejor.
Se entiende bien. Bueno, Jess es una chica bastante complicada, muy temperamental, por no decir insoportable a ratos, con una vida caótica, con trabajos precarios que va perdiendo por su inconstancia. Y él es todo lo contrario, tranquilo, razonable, además de ser, como decimos, muy famoso y muy rico y muy guapo y muy todo. ¿Y cómo sale adelante esta historia de amor? Pues con muchas dificultades. Van encontrándose a lo largo de años, primero en Nochevieja, luego en primavera, luego en verano. Esto es otra estructura también que está muy de moda en las series y que hemos visto últimamente mucho. A veces por casualidad y otras veces porque se buscan. Es pura comedia sencilla y para pasar el rato. Y vamos con la última.
¿Y dónde la vemos esta?
Esta la vemos. Esta está en HBO. Tiene dos temporadillas.
Muy bien.
La última, que es también pura comedia romántica en el fondo, pero no en la forma, está creada por Judd Apatow, que es una de esas firmas importantísimas en la comedia, tanto en cine como en televisión. No sé si recordaréis aquella magnífica de Steve Carrell, que era Virgen a los 40.
Sí.
Bueno, pues Judd Apatow es su creador. Aquí nos situamos en Los Ángeles, en Hollywood, donde vive Gus, un aspirante a guionista que trabaja como maestro de niños actores, y Mickey, que es una productora de radio. Ambos acaban de sufrir una ruptura, han salido de relaciones fallidas o insanas y se conocen por casualidad, cada uno trae consigo sus problemas. Mickey, adicciones muy diversas. Gus, la autoestima un poco castigada, frustrado, como todo el mundo.
Bueno, ¿cómo vamos a presentarnos?
Él es Gus. Podría tirarme a otros tíos, pero no lo hago.
Claro.
Hola, soy Mickey y soy adicta al sexo y al amor.
Hola, Mickey.
Bueno, resulta que me gusta un chico y quiero seguir yendo despacito.
Verás, le dije a Gus que no quería salir con nadie durante un año y luego lo hicimos en mi coche.
Bueno, eres adicta al sexo, ¿no?
¿Eso es malo?
Ahora mismo me siento como una mami dándote consejos desde la cama y tapada. ¡Haz lo que te digo! ¡No lo hagas con nadie!
Bueno, es muy divertida. Gus y Mickey forjan una amistad con bastante torpeza. Es una serie en la que hay mucho humor, aunque sutil, no para reírse, pero sí de esto que te ríes por dentro, sino, bueno, pues a eso, para sonreír. A veces los personajes dan bastante vergüenza ajena porque son, bueno, muy, muy humanos en sus errores. A veces te caen mal, otras te dan pena, pero les vas cogiendo cariño poco a poco y además quieres que estén juntos, aunque la cosa esté complicada. Tiene un aire modernito, indie o como quieras llamarlo, que sí es muy atractivo, es muy difícil que te aburra. Una versión del chico conoce chica, pero millennial, pero no solo para millennials. Yo no soy millennial y yo esta serie me la he bebido las tres temporadas porque entra fenomenal y más con estos carones.
¿Dónde la vemos?
Esta la vamos a ver en Netflix y ya te digo que cuando conozcas en profundidad a Gus y a Mickey les vas a querer con todos sus defectos y te vas a acordar además de ellos mucho tiempo. Es de estas series que dices, ¡ay, cómo me gustó!
¿Cómo se llamaba la serie?
Love. A secas, sin más.
Perfecto, pues ahí tenemos cuatro sugerencias. Conversaciones de amigos en HBO, Normal People en
Star
esa
Place,
su sección de Amazon Prime.
Exacto.
Star Trek en HBO y Love en Netflix.
Esas son las historias de amor para este verano.
Muy bien, pues hay que ir pensando en otro tema para el próximo martes.
Estamos en ello.
Enganchados en serie cada martes con Clara Esteban. Hasta luego, Clara.
Chao.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, el yoga, todos lo sabemos, es una disciplina con más de 5.000 años de antigüedad que busca el equilibrio entre el cuerpo y la mente a través de asanas, que son posturas corporales, respiración y meditación, entre otras técnicas. Lo practican millones de personas en todo el mundo y cada vez más porque se ha demostrado que viene bien, cada uno dentro de sus posibilidades, para personas de cualquier edad. Bueno, hoy, además de ser el Día del Sol, el día en que llega el verano, es también el Día Internacional del Yoga. Y esta noche en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada, unas 300 personas lo van a celebrar con una sesión dirigida por Paqui Salamanca, que es profesora de la Escuela Municipal de Yoga del municipio. Bueno, intentando conseguir hacer una asana espectacular, y con Paqui está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo se nos está dando la mañana?
Ya preparado en esta Plaza de la Constitución de Fuenlabrada para esta sesión que va a comenzar a partir de las 9 de la noche, así que si hay alguien que nos esté escuchando y quiera conocer cómo va a ser esta clase práctica dirigida por la profesora Paqui Salamanca de la Escuela Municipal de Yoga de Fuenlabrada, solo tiene que venir hasta aquí y sumarse. Y me decía Paqui Salamanca que ya son muchos, ¿no?, los que han querido inscribirse, así que más de 300 seguro que os vais a reunir.
Sí, sí, más de 300. Buenos días.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, aquí disfrutando de este día porque es una fiesta para el yoga, para celebrar desde el 2014 que lo impulsó la Asamblea de Naciones Unidas, pues aquí en Fuenlabrada los practicamos desde el 2017, que fue un poquito iniciativa mía el hacerlo, y aquí disfrutamos todos los años.
Cuéntame cómo son los alumnos, me imagino que muy variados, ¿no?, porque cada vez hay más gente que se suma a realizar esta disciplina.
Sí. La verdad que se está extendiendo mucho porque lo principal es que el yoga se adapta a ti. no tú al yoga. Entonces todo el mundo puede hacer yoga. Es una disciplina que te ayuda en el cuerpo, en tu mente y en tus emociones. Y entonces la gente no es que se enganche, es que ve una mejoría en ellos, en esta práctica de tranquilidad. Ese ratito que están en clase de yoga, aunque el yoga no solamente se practica a la hora y media, sino se puede practicar durante las 24 horas con esa actitud positiva, esa actitud de ver lo positivo de las cosas de la vida. Y
bueno, y después de todo lo que llevamos pasado, mucha gente, ¿verdad?, se habrá parado a reflexionar sobre cosas importantes que tenemos en la vida y de las que hay que disfrutar, y el yoga nos ayuda también a centrarnos en eso, en lo importante de cada momento.
Sí, fue un punto muy interesante para avanzar en la mirada interior. Que estamos siempre observando, mirando al exterior y por dentro nos falta. Entonces, este descanso que hemos tenido, hemos rectificado, hemos reflexionado mucho y las personas se acercan aún más todavía, se enriquecen. No hemos dejado de hacer yoga, online lo hemos hecho también, el Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre está por la labor y bueno, y yo he sido colaboradora en seguir con las clases, con audios, con todo lo que hemos podido, para estar cerca de esas personas que en casa solos, pues también les hemos podido ayudar un poquito.
Porque con el yoga se trabaja el equilibrio entre el cuerpo y la mente, que muchas veces no van al mismo ritmo.
Claro, ahí está. Lo principal, la gente se acerca al yoga por el cuerpo, pero luego tenemos tantas herramientas de concentración, de meditación, que la mente nos hace sentirnos mucho mejor. Si el cuerpo está bien, la mente está bien. Y luego se trabaja mucho las emociones, porque en ese silencio del día a día, de esas clases, también te sientes tú. Te conoces, es un autoconocimiento, es una disciplina para conocerte a ti, no es cara al exterior, no tenemos que demostrar nada a nadie en el yoga, sino a uno mismo para sentirnos cada vez mejor. En resumidas cuentas, si nos sentimos mejor, somos más felices.
Paqui Salamanca, y sé, porque hemos hecho también a veces reportajes en colegios, que muchos centros han incorporado esta disciplina, ¿no? Es buena también para los niños.
Ojalá todos los colegios tuvieran un poquito de yoga. Ese ratito de entrar, de cerrar los ojos, de equilibrar tu mente, en vez de estar revolucionario, continuamente moviéndote, ese ratito de tranquilidad, de serenidad, eso hace al niño actuar de otra forma, pensar de otra forma, sentirse de otra forma, encontrar un poquito ese silencio interior que lo tenemos todos para luego poder hacer tantas cosas.
Bueno, claro, que el día es muy largo, así que hay momento también para la reflexión y nos lo van a demostrar hoy en este Día Internacional del Yoga aquí en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada. Estamos todavía a tiempo de sumarnos, hay que traer una esterilla.
Sí, una esterilla y bueno, ropa.
La camiseta roja, porque así va. No.
La camiseta te la regalan aquí.
La camiseta roja, había oído que había que venir de rojo, no, pero el color rojo es el
blanco, el blanco.
Una esterilla.
Puedes una esterilla, sí, un cojín o un zafú, como tú veas, para estar un ratito. Vamos a hacer una sesión fácil, un poquito de pranayama, que es la respiración, controlar un poquito eso, luego estiramiento, luego asanas y luego una relajación. Y lo más bonito, por lo menos a mí me parece, que vamos a tener música en directo de un grupo que va a cantar continuamente mantras.
Espectacular, por lo tanto, la jornada sobre el yoga aquí en Fuenlabrada. La sesión va a ser dirigida por Paqui Salamanca. Muchísimas gracias. Y recordamos, Eli, que solo en este municipio, el de Fuenlabrada,
sí,
casi 900 personas realizan esta práctica durante todo el año en algunas de las instalaciones municipales que hay aquí, en este pueblo.
Bueno, pues Fuenlabrada, capital del yoga en el día de hoy, al que podemos acudir todos esta tarde y participar en esa sesión masiva para recordar que hoy es el Día Internacional del Yoga. Ooh.
diggity dog. I have them like Miley Cyrus clothes off, twerking in their bras and thongs.
Olas de calor, incendios, vamos, que estamos teniendo, por lo menos lo hemos tenido la semana pasada, unos días tremendos. Muchos están vinculando estos subidones de temperaturas. Hay que recordar que la semana pasada tuvimos temperaturas que oscilan entre los 7 y los 12 grados más de lo que es habitual en un mes de junio. Bueno, mucha gente vincula esto al cambio climático, pero piensa lo mismo todas las personas. ¿Qué opinamos los españoles sobre el cambio climático? ¿Hay que actuar de forma urgente? ¿Estamos concienciados realmente de que está en nuestra mano evitar que esto vaya a más? Bueno, pues Miguel Aguado, con su ecología de andar por casa, nos va a contar precisamente eso. ¿Qué pensamos los españoles del cambio climático? Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues es verdad que a veces pensamos cosas y otras veces las hacemos o no.
Yeah.
Y tenemos ya estudios recientes que nos dicen eso, qué pensamos y qué hacemos, que es muy, muy importante.
Bueno, ¿y qué dicen los estudios? Los españoles, así un poco generalizando, ¿estamos concienciados con que el cambio climático no es un futurible, sino que se está produciendo ahora mismo?
Pues mira, te podría decir que en esto somos europeos al 100%, pensamos exactamente igual que el resto de Europa. Y en poco tiempo hemos ido aumentando de forma muy, muy rápida. 9 de cada 10, que eso es muy importante, no tienen la menor duda de que el cambio climático existe. Hay estudios, les puedo decir que el que llamamos el negacionista puede estar en torno al 5 o el 6% como mucho del total de los españoles. O sea que hay credibilidad, confianza segura, evidentemente, en la ciencia y en lo que estamos viendo. Y esto es un factor que, fíjate, cada vez que ocurre cosas como este último periodo, aumenta más. Este último periodo que hemos visto una ola de calor que no era propia de este tiempo y que nos ha dejado a todos impresionados.
Sí,
y las consecuencias, estos incendios, o sea, los incendios de Zamora, de Cataluña, de Navarra, pues aunque los hacemos más al mes de agosto y en junio, pues no veíamos estos macroincendios o no los tenemos en nuestra mente. Y luego un tercer factor que ayuda mucho, quiero decir, a crear conciencia, y es cuando en verano o en las fiestas, así, nos vamos o bien a nuestro pueblo o al sitio donde solemos veranear. Y es cuando vemos que en agosto queda un poco de agua en el río y ahora ya no queda. Vemos los cambios, la evolución. Y nos dicen además la gente que está en el campo, pues que ahora mismo pues hay que cambiar todos los turnos, todo, porque algo está cambiando. Eso es lo que crea esa conciencia. 9 de cada 10 decimos... Es evidente, existe cambio climático, pero con mucha importancia o con poca. Pues fíjate, la mitad, prácticamente un 44, un 45% dice que le preocupa mucho, pero un 36% dice que le preocupa bastante, que hay que actuar de forma inmediata.
Bueno,
y
bien.
Eso es lo que es más de 1 de cada 3 personas. A mí me gusta reflejarlo así, ¿no? Con los que nos podamos cruzar, dicen, hay que hacer algo, pero ya, y hay que hacerlo de forma inmediata. También dicen 6 de cada 10, y yo aquí te podría decir que tengo mis dudas, que condicionan su voto solamente por las cuestiones ambientales. Yo creo que yo no soy analista político, pero hay de todo un poco. Pero bueno, de cualquier forma, si no son 6, pues serán 3, 4 o 6, si yo estaré equivocado, pero cada vez más, hasta en la toma de decisión en el voto, vemos esa variable, y eso está muy bien. Y se ha dado un cambio, que nos lo dicen todos los estudios, que a mí me parece muy interesante. Hace 50 años, que parece que fue ayer, la primera cumbre de la Tierra, que fue en Estocolmo, y se celebra ahora precisamente, fue la primera vez que se llamó la atención. Lo que preocupaba a todo el mundo, y sobre todo a la ciencia, a algunas administraciones, y prácticamente a poca población, porque no se era consciente de ello, era vaya calidad de vida que vamos a dejar a nuestros hijos, en las futuras generaciones. Era un poco...
Sí.
El mensaje. Vamos a intentar dejar una mejor calidad de vida y nos quedan frases de eso. Dejemos un mundo mejor que el que nosotros nos encontramos. 50 años después, en el pensamiento colectivo, ya no está solamente esa duda de si dejaremos mejor o peor calidad de vida. Por desgracia se piensa que vamos a dejar peor en el sentido ambiental y lo que puede afectar. Lo que sí que ha aumentado muchísimo es la percepción de ¿dejaremos futuro? Hemos pasado de la calidad a ver si tenemos futuro en todo ello, con lo cual es un cambio importante. Pero la parte positiva también, Eli, es decir, que eso crea acción. No todo el mundo que está concienciado se mueve, y eso también es importante. Prácticamente entre un tercio también de las personas colaboran o colaboramos en otro tipo de acciones, de entidades, de movimientos. 100.000 personas hace 2 fines de semana han dedicado su tiempo libre, que hacía calor, para ir al campo, ir a la playa y recoger la basura que han tirado otros. 100.000 personas, que se dice pronto, ¿eh? Esto es, para los que lo, esto es el Bernabéu lleno y con gente fuera, para entendernos, ¿no? Es mucha gente que lo está haciendo y que lo hace muy, muy bien. Y el 50% de las personas, por un lado y por otro, están, han incorporado a su vida cambios que tienen que ver con el medio ambiente. Si decía que en España somos europeos, los datos de la Comunidad de Madrid son exactamente iguales, parecemos un reloj, exactamente igual que la media de España y exactamente igual que la media de la Unión Europea. Los madrileños tenemos conciencia, mucha, hacemos cosas y, por ejemplo, uno de los aspectos que más se nota es uno de los símbolos que tenemos en Madrid, que es en el consumo del agua. La reducción o el evitar el derroche del agua en Madrid es uno de los temas que más nos está concienciando a todos y que se nota en el día a día.
Bueno, por lo menos estamos dando pasitos, ¿no, Miguel? En esos estudios se habla de franjas de edades, quiero decir, ¿quiénes están más preocupados, si es que lo reflejan, como digo, esos listados que estás manejando, con el tema del cambio climático? ¿Los mayores, los más jóvenes, todos más o menos por igual?
Bueno, en un principio todos, pero es muy curioso. Quienes declaran como que es lo más importante, la gravedad, digamos, los que están con más preocupación, son los jóvenes hasta 29 años. Ahí hay una unanimidad. Esto es uno de los temas principales. Son críticos, además, con la política en general, con las empresas, y dicen hay que actuar de forma urgente. Pero luego se reduce muchísimo su nivel de actuación hasta que pasa la adolescencia. Hasta los 22 años, una cosa es opinar y otra cosa es hacer. Y quienes no le ponen tanto nombre como cambio climático, pero sí lo tienen claro y lo están haciendo, a partir de los 45 años, es un incremento total. Y eso me encanta. Una cosa es el que habla y otra cosa es el que actúa. Y entre hombres y mujeres, pues una vez más, Eli, nos ganáis las mujeres. 6-4. Las mujeres no solamente estáis más concienciadas, sino que además actuáis, comprometéis. Y no vayamos a los topicazos, no solamente en el hogar, que ahí pues eso es una cosa de todos, sino en el uso del transporte público, en el trabajo, en ese tipo de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Digo, no solamente en el hogar, las mujeres también os ganáis 6-4. O sea que estamos hablando de una mujer mayor de 45 años, una jovencita, mayor de 45 años, y en Madrid, pues es una de las personas más comprometidas y que tiene mayor conciencia sobre ello. ¿Qué nos falta? Llegar a más y un poquito más rápido.
Pues nos falta que seamos el 100% de los seres humanos los que estemos concienciados con el medio ambiente. Ya no solamente por el cambio climático que está ahí, y que es una realidad, por mucho que algunos quieran negarlo, sino porque tenemos que convivir y relacionarnos con nuestro entorno, y además tenemos la responsabilidad de dejarlo en buenas condiciones. No somos dueños del planeta Tierra, estamos alquilados, estamos de paso, digamos, y hay que dejar la casa bien organizada, en perfectas condiciones, saneada y bien para las futuras generaciones. En fin, a ver si lo conseguimos en algún momento. Miguel, ¿cómo tienes la pierna? Por cierto, que hay que contarle a los oyentes que has sufrido ahí un accidente, que por eso no estás aquí en el estudio.
Y mira que iba para allá, pero bueno, es un esguince de rodilla y son lentos, pero vamos, estoy consumiendo muy poco también a nivel del planeta, estoy siendo coherente con ello, poco a poco, pero me está doliendo bastante, la verdad.
Bueno, pues oye, un beso enorme, cuídate, cúrate, que te esperamos aquí el martes que viene, ¿de acuerdo?
Un besazo, muchísimas gracias.
Besito, hasta luego.
Un beso, hasta luego. Miami me lo confirmó.
Ale, ay, pero si no está, no están los de Gente de Zona, ni
no,
está Marc
Anthony.
Marc Anthony está en Madrid, ¿o
sí,
¿no?
Sí. Yo estuve todo un verano diciendo eso de Miami y me lo confirmó porque me resultaba curioso lo de tal, no sé qué, viene fulanito, sí, Miami me lo confirmó.
Ah, mira qué bien, como frase coletilla
como
veraniega.
Como tontería que tengo encima, sí,
oye,
no
pero
sé.
Está muy bien esta musiquita,
es
así, alegre.
Hombre.
Bien, veranito, bien.
Si una
bien.
Cosa tiene bueno el verano es que trae alegría a la música. Que sí. A veces...
Bueno, quitando a Mochi, que está a punto de morir.
¿No? O a Erasmo, Mochi.
Bueno, Juan Erasmo, es verdad.
Qué
bonito
maravilla.
Nombre, Mochi.
Hacía un programa en la tele. Alta Fidelidad, puede ser. No sé. Tengo yo en la cabeza ahí. Que oye, que yo aparte de ver a Salomé en Eurovisión, era un niño que estaba pegado a la tele. Y veía todo.
Niño circunspecto. Que sale Mochi, querido Carlito. Ay.
Y Carlito pues salió a la tele, no, claro.
Mami
ahí,
Panchita.
Lo que fuera. Bien, bien, cantaba bien. Muy bien, ¿eh?
Mochi, sí.
Sí, sí.
Sigue cantando, ¿no? No, no tengo ni idea.
Me imagino que ya debe estar retirado incluso. Diría, ¿eh? Por edad.
Yo creo que estaba haciendo bolos hasta hace relativamente poco con gente, digamos,
sí,
de su quinta.
Sí,
¿no?
sí.
Había esos espectáculos que iban Karina.
Todos estos.
Tony Ronald
ya está en el cielo.
Murió.
Sí.
Exactamente. Es que claro, es lo que tiene.
Estamos haciendo tiempo, aunque no se den cuenta, porque es que es a menos 5 cuando desvelamos lo que tenemos que desvelar.
Mientras tanto estamos aquí, con la gozadera. Dale, que te pego.
Bueno, va, vamos a ir dando los datos.
Venga, por lo menos vete contándome qué han votado
lo
los
más,
oyentes.
Lo menos, venga, empezamos por lo menos. Venga. Lo menos votado.
Sí.
¿Quiénes creen que son las imágenes más antiguas? En este caso, porque claro, lo que pedíamos eran las más recientes.
Las más recientes, venga.
Elsa y Chris, 24% de los votos.
Bueno, una cuarta parte.
Una cuarta parte.
¿Crees que es la foto más reciente?
Sí. Vale. Le sigue Cristiano Ronaldo con el 29% de los votos.
Bueno, bien.
Y ha ganado, porque ha estado toda la mañana prácticamente al frente, Andrés Belencoso, 47%.
No sé si será la más reciente, pero se lo merece. Se merece que le vote.
Le damos el
yo
premio.
No sé cuál es, pero yo voto por
le
este
le damos
hombre.
El premio a Belencoso.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues ya está, si tú lo dices.
Bien construido.
Pero, sí. Pero, a ver. De ser un poquito el espíritu de notario que uno tiene.
No es Belencoso.
No. Abro el sobre, ¿y qué dice el sobre?
Yo qué sé.
El sobre dice que aunque los veáis muy abrigados, la parejita es la foto más reciente. Ya. Hay que tener en cuenta que viven en Australia. En Australia. Y en Australia entra el invierno.
O sea que la foto de anteayer.
¡Claro!
¿Y las demás?
Las demás tienen, en algún caso, casi un año.
Ah, bueno, mira,
son
me quedo
recientes,
no, claro.
Son recientes, pero...
A ver si ahora me voy a encontrar con Belencoso por la calle,
no.
Esta es un...
No. Tranquila, que está
igual.
Bien. Sigue bien. Sigue en forma.
Vale.
Y Cristiano le he visto en fotos de este año y está también bien.
O sea, que si Chus le vuelve a tocar los abdominales, sí, no va a notar en una fofé.
No va a notar la diferencia.
Bien, vale.
Pero la imagen más reciente es la del matrimonio de Chris y de Elsa.
O sea, que has vuelto a ganar.
Yeah.
Entramos en la nueva estación, avasallando. Al oyente.
Esto es así.
No sé si es muy conveniente.
Os engaño como chinos.
Mañana otro. Otro reto de agudeza visual y de nuevo estaremos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿A qué hora? A las 10.